este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 15 de 28, correspondiente a las páginas 54 a 57 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 54. Capítulo 5. La crisis de la ciudad. Los primeros sabios. En un diálogo hoy perdido, sobre la filosofía, Aristóteles evocaba los grandes cataclismos que periódicamente destruyen a la humanidad. Describía las etapas que tienen que recorrer cada vez los escasos sobrevivientes y sus descendientes para rehacer la civilización. Así, los que escaparon al diluvio de Deucalión tuvieron ante todo que volver a descubrir los medios elementales de subsistencia y volver a encontrar después las artes que embellecen la vida. En una tercera etapa, proseguía Aristóteles, comillas, pusieron sus miras en la organización de la polis e inventaron las leyes y todos los demás vínculos que ensamblan entre sí las partes de una ciudad. Y aquel invento lo denominaron sabiduría. Fue de esta sabiduría, paréntesis, anterior a la ciencia física, la physique, feora, y a la sabiduría suprema, que tiene por objeto las realidades divinas. Cierra paréntesis. De las que estuvieron dotados los siete sabios, que precisamente establecieron las virtudes propias del ciudadano. Nota 1. Sobre el, Per, Filosofías, de Aristóteles, compárese a J. Festuchier. F. E. S. T. U. G. I. E. R. E. La, Revelación d'Armes, Trismegist, segundo, Le Die, Cosmique, París, 1949, páginas 219 y siguientes y apéndice 1. Fin de nota, vuelta al texto. Página 55. Sobre este dato tradicional de los siete sabios, sería vano apoyar una conclusión histórica. La lista de los siete es flotante y variable. No se atiene ni a la cronología ni a la verosimilitud. Sin embargo, la función política y social asignada a los siete sabios, las máximas que se les han atribuido, permiten conciliar recíprocamente a personajes que, en cuanto a lo demás, son enteramente opuestos. Un tal es, que agrega a muchas otras competencias la de ser hombre de Estado. Un Solón, poeta nómico, árbitro de las luchas políticas atenienses, que rechaza la tiranía. Un Periandro, tirano de Corinto. Un Epimenides, el prototipo mismo del mago inspirado, del, Difeos, Aner, que se alimenta de malvas ideas fodelos y cuya alma se escapa del cuerpo a voluntad. A través de una mezcla de datos puramente legendarios, de alusiones históricas, de sentencias políticas y de esquemas morales, la tradición más o menos mítica de los siete sabios pone a nuestro alcance y nos permite comprender un momento de la historia social. Momento de crisis, que se inicia a fines del siglo VII y se desarrolla en el siglo VI, periodo de turbulencias y conflictos internos, de los cuales percibimos algunas condiciones económicas y que los griegos vivieron, en un plano religioso y moral, como una puesta en cuestión de todo su sistema de valores, como un ataque al orden mismo del mundo, como un estado de falta y de impureza. Las consecuencias de esta crisis serán, en el dominio del derecho y de la vida social, ciertas reformas a las que se encuentran precisamente asociados a la vez a divinos purificadores como Epimenides, Nomofetes, como Solón, e Isímnetes, como Pitaco, o tiranos como Periandro. Será también, dentro del ámbito intelectual, un esfuerzo por trazar el cuadro y elaborar las nociones fundamentales de la nueva ética griega. Podríamos decir, esquematizando mucho, que el punto de partida de la crisis fue de orden económico, que revistió en su origen la forma de una efervescencia religiosa al mismo tiempo que social, pero que, en las condiciones propias de la ciudad, llevó en definitiva al nacimiento de una reflexión moral y política de carácter laico, que encaró de un modo puramente positivo los problemas del orden y del desorden en el mundo humano. Página 56. Las transformaciones económicas, guiones, que tenemos que limitarnos a mencionar aquí, cierra guiones, se conectan con un fenómeno cuya importancia aparece igualmente decisiva en el plano espiritual. La reanudación y el desarrollo de los contactos con Oriente, que habían sido rotos a la caída del Imperio Micénico. En la Grecia continental las relaciones están restablecidas en el siglo VIII por intermedio de los navegantes fenicios. Sobre las costas de Jonia los griegos entran en relación con el interior del país anatolio, especialmente con Lidia. Pero solo en el último cuarto del siglo VII la economía de las ciudades, tanto en Europa como en Asia, se vuelve resueltamente hacia el exterior. El tráfico por mar va a desbordar entonces ampliamente de la cuenca oriental del Mediterráneo, vuelto a su papel de vía de comunicaciones. La zona de los intercambios se extiende por el oeste hasta África y España y por el este hasta el Mar Negro. Nota 2. Sobre la expansión de los griegos en el Mediterráneo y la reanudación de los contratos con Oriente, compárese John Berard. B larga, E, R, A, R, D. La colonización grec del Italí meridionale e de la Sicilia dan l'Antiquité, París, 1957. Comillas, la migración eolien, cierra comillas. En Review Archaeologique, 1959, páginas 1 a 28. Thomas J. Dunbaben. D, U, N, B larga, A, B larga, I, N. The Greeks and their Eastern Neighbors. Studies in the Relation Between, Greece and the Countries of the Near East, in the 8th and 7th Centuries, Londres, 1957. Carl Rowak. R, O, E, B larga, U, C, K. Ionian Trade and Colonization, Nueva York, 1959. Michel B. larga Sakelavio. S, A, K, E, W, L, A, B larga, I, O, U. La migración Grec-Kenionie, Atenas, 1958. Fin de nota, vuelta al texto. Este ensanchamiento del horizonte marítimo responde, por lo demás, a una exigencia sumamente imperiosa. El avance demográfico plantea con tanta mayor amplitud el problema de los cereales cuanto que la agricultura helénica tiende en adelante a favorecer los cultivos más lucrativos, como la vid y el olivo, cuyos productos pueden ser exportados e intercambiados. Búsqueda de tierra, búsqueda de alimento, búsqueda también del metal, tal es el triple objetivo que se puede asignar a la expansión griega a través del Mediterráneo. A lo largo de la Edad Sombría, en una Grecia aislada y desprovista de riquezas mineras, el oro y la plata se habían rarificado, cuando no desaparecido del todo. A partir del siglo VIII se abren nuevas fuentes de aprovisionamiento en metales preciosos. A todo lo largo del siglo VII la cantidad de oro, plata y electro, puesta en circulación en el mundo griego, se acrecienta. Su uso se desarrolla en diversas formas. Joyas, trabajos de orfebrería, objetos personales, exvotos, riqueza acumulada a título privado o atesorada en los templos y, finalmente, acuñada en monedas, después de su invención en las postrimerías del siglo VII por los reyes de Lidia. Página 57. No es fácil apreciar exactamente los cambios de estructura social que provoca esta orientación de todo un sector de la economía griega hacia el comercio marítimo. A falta de evidencia directa, solo cabe inferir su naturaleza y amplitud a partir de testimonios literarios concernientes a las nuevas formas de sensibilidad y de pensamiento. La poesía lírica es a este respecto una fuente preciosa. Nos muestra que la influencia de Oriente no se refleja solamente en la cerámica, en los temas representados, en el decorado de la vida. Seducida por el lujo, el refinamiento y la opulencia, la aristocracia griega del siglo VII se inspira, para sus gustos y sus costumbres, en ese ideal fastuoso y delicado de la Iabroocine, que caracteriza al mundo oriental. Nota 3. Compárese Santo Maxarino, Fra Oriente e Occidente. Ricerche di Historia Greca Arcaica, Florencia, 1947. Fin de nota, vuelta al texto. La ostentación de la riqueza pasa a ser desde entonces uno de los elementos del prestigio de los yin, un medio que se agrega al valor guerrero y a las calificaciones religiosas, para destacar la supremacía y asegurar la dominación sobre los rivales. Al ejercerse en el terreno de la riqueza, como en otros terrenos, la erisa aristocrática pudo obrar en la sociedad griega a modo de un fermento de disolución y división. Nuevos personajes aparecen en el seno mismo de la nobleza. El hombre bien nacido, el kalos, kagafos, que, por espíritu de lucro o por necesidad, se lanza al tráfico marítimo. Una parte de la aristocracia se transforma. Como escribe Louis Cherné, pasa del estado de comillas, señor feudal, cierra comillas, al de comillas, gentleman farmer, cierra comillas. Nota 4. El Cherné comillas, Yori, cierra comillas. En Studi di Onore de, V. Corta. E. Paoli, página 348. Fin de nota, vuelta al texto. Se ve surgir un tipo de propietario de bienes raíces que vigila el rendimiento de sus tierras, especializa su cultivo y trata de agrandarlas interesándose en esa comillas, reserva, cierra comillas, que continúa al lado de las comillas, tenencias de siervos, cierra comillas, y de los clérigos y de los pequeños cultivadores libres, abierta a las empresas de cultivos. El noble, guiones, que ahora es también un rico, cierra guiones, extiende su empresa sobre la Esquiati, a expensas de las colectividades aldeanas. Puede hasta apropiarse los bienes de sus obligados, clientes o deudores ocasionales. La concentración de la propiedad territorial en un pequeñísimo número de manos, el avasallamiento de la mayor parte del demos, reducido al estado de comillas, sixenier, cierra comillas, hacen de la cuestión agraria el problema clave de este periodo arcaico. Sin duda, se ha desarrollado una población de artesanos que pudo ser relativamente numerosa en ciertos sectores, como la cerámica y la metalurgia. Paréntesis. Hay que señalar a este respecto un hecho técnico de máximo alcance. La metalurgia del hierro, a fines del siglo VIII, reemplaza a la del bronce en cuanto a los objetos de producción corriente. Cierra paréntesis. Junto con los senderos y la gente que, tanto en la costa como en el puerto, vive del mar, los artesanos forman hasta en la ciudad, residencia aristocrática, una categoría social nueva cuya importancia irá creciendo. Pero, en el siglo VII, la oposición que se aviva entre comillas, urbanos, cierra comillas, y comillas, rurales, cierra comillas, enfrenta todavía contra los nobles, que viven en el Aasti, en la ciudad, donde se agrupan los edificios públicos asociados a la Arge, a una clase campesina encargada de alimentarlos y que puebla las aldeas periféricas, los Demi. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 15. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.